Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este lunes 17 de noviembre. Aquí no hay feriados, ¿eh? Estamos completamente en vivo a través de Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 de AM. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Pedí a la fiscal de la Ciudad de México, que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados?
La sumatoria de lo que representa en las becas para el bienestar en los tres niveles educativos, ya superamos los 13 millones de becarios y la inversión supera también los 73 mil millones de pesos.
La marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición. También atrás de esta convocatoria estuvo pues un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos.
Continuaremos trabajando para que en cada manifestación y en cada expresión pública prevalezcan las ideas de quienes ejercen el derecho a la manifestación de manera pacífica.
La Fiscalía reitera que en todas las remisiones efectuadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana se aplicaron los protocolos establecidos para garantizar los derechos de las personas detenidas.
Bueno, pues siguen los ecos del Corona Capital y de lo que se vivió el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Chappell Roan, estamos escuchando a esta joven cantante, compositora norteamericana, una mujer que se inspira en el synth pop de los años 80, éxitos del pop de principios de los 2000 y una estética muy particular, fuertemente influenciada por las drag queens y también esta industria del circo. Su música es calificada como camp. Estuvo cerrando la noche del sábado y créame que causó una euforia muy importante en el Corona Capital, ahí en la zona de curvas del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, como en las propias redes sociales. Llama mucho la atención la cantidad de seguidores que tiene esta joven cantante que vino aquí al Corona Capital, a la Ciudad de México. Creo que tengo entendido, no se había presentado nunca en la Ciudad de México y sí, créame que causó euforia y una pues muy buena impresión. Vamos a tener la información, por supuesto, de lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Pues, ¿de qué no se ha dejado de hablar? De la marcha de la generación Z y de eso que ocurrió el sábado en calles de la Ciudad de México, muy particularmente, pero también en otros puntos de la República Mexicana. Y pues esta visión que se tiene desde el gobierno de la República en torno a que si son jóvenes o no son jóvenes, pero yo creo que lo importante es que la gente sale a manifestarse porque hay motivos para salir a manifestarse. Y de ahí ya si eres joven, si eres generación Z, baby boomer, generación X o de la que tú quieras y mandes, pues el gobierno yo creo que lo mejor que podría hacer es atender y entender qué es lo que está motivando a las personas a que salgan a las calles a manifestarse. Y sí, seguramente hay algunos políticos que se suban a esto, como pasaba en el pasado. Así de fácil, había coyunturas de la realidad nacional que los grupos opositores de partidos políticos y no partidos políticos se subían a esto y criticaban al gobierno de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Pero ahora, si alguien osa salir desde el gobierno del presidente López Obrador a la fecha, estás en contra de la 4T, quieres descarrilar el movimiento de transformación, eres un fifí, eres un corrupto, eres un chayotero, eres paz, tas, 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 tas y tas. Y ahí es donde estas cosas como que pues comienzan también a descarrilarse en ese sentido. ¿Y que hubo violencia? Claro que hubo violencia. ¿Y que se tiene que erradicar la violencia? Se tiene que erradicar la violencia. Eso también que ni qué. Así que vamos a tener la información de esto, lo que se dijo hoy. También hablaremos de otros temas de la agenda nacional y de la agenda internacional. Quédese con nosotros. Estamos hasta las 6. Regresamos.
¿Sabías que
el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Ya decíamos que estamos escuchando a Chappell Roan, esta joven que adopta su nombre artístico de Chappell Roan en honor a su abuela, Dennis K. Chappell, quien falleció de cáncer cerebral hacia el 2016. Ella fue parte muy exitoso de lo que ocurrió el fin de semana en las curvas del Autódromo de los Hermanos Rodríguez con la participación de una cartel importante en el Corona Capital.
Juntos con Jaime Núñez.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México se investigue a los grupos violentos que participaron el fin de semana en la marcha del sábado y reafirmó que en su gobierno no existe represión ni va a caer en las provocaciones.
No vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama la contra la violencia y utiliza la violencia. Entonces, no vamos a caer en la provocación. No se debe caer en la provocación. Porque lo que buscan es estas imágenes de represión. Y no se debe caer en la provocación. Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos. No debemos caer en la provocación. Y menos en la violencia.
Es parte de lo que dijo esta mañana Raquel Flores, quien también ya se posicionó desde el día de ayer. Hoy lo hizo nuevamente, fue la jefa de gobierno Clara Brugada, junto con el secretario de Seguridad Pablo Vázquez Camacho. También se encontraban varios miembros del gabinete, incluso la propia fiscal de la Ciudad de México ha hecho mención de todo esto. Mi querida Raquel, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Sí, hoy por segunda ocasión la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó los hechos violentos registrados durante la manifestación del sábado y acusó directamente a la oposición y al empresario Ricardo Salinas de estar detrás de esta movilización. Afirmó que el objetivo era fabricar un gran movimiento contra la 4T y construir una narrativa de represión hacia los jóvenes. Ella dio esta conferencia de prensa donde defendió la actuación de la policía capitalina, señalando que los elementos acudieron para contener, no para reprimir, por lo que no iban armados. Escuchemos.
Cuerpo de Policías de la Ciudad de México acudió a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. Y cuando decimos esto, es muy claro porque la policía no iba armada. La policía tenía su equipo de protección. Y nada más. No se utilizaron como en otras partes del mundo o cuando se reprimía a las manifestaciones antes aquí en México. No hubo balas de goma, ni toletes, ni cañones de agua u otro tipo de herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares. No, fue el cuerpo de policía con su protección.
Y bueno, ella aseguró que su gobierno jamás instruirá una instrucción para agredir a los manifestantes. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dio a conocer que en el saldo final de esta manifestación hubo 60 policías lesionados y 40 trasladados a hospitales. De ellos, 29 ya fueron dados de alta y 11 aún reciben atención médica. Señaló que van a trabajar justo para que se siga brindando el apoyo policíaco, pero de una manera, pues, en donde los manifestantes, pues, puedan ser contenidos como se hizo este sábado sin que haya violencia. Escuchemos.
Finalmente, aprovecho este espacio con el permiso de la jefa de gobierno para agradecer a mis compañeras y compañeros policías que participaron en el acompañamiento de esta marcha. Cuentan todas y todos con el apoyo y el respaldo del gobierno de la ciudad y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A ellas y ellos, mi más profundo reconocimiento por su arrojo, su valentía y su entereza para resistir sin responder a las provocaciones, con la convicción de preservar el orden público, rechazando siempre la violencia y abanderando siempre la construcción.
Pues Jaime, así las cosas de lo ocurrido este sábado. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México también señaló que, bueno, se están llevando a cabo cada uno de los procesos de las personas detenidas con el estricto apego justamente a la legalidad.
Gracias, Raquel, cuídate, buen inicio de semana.
Igualmente, buenas tardes, Jaime.
Estés muy bien, mi querida Raquel Flores. Es importante lo que comenta mi compañera Raquel Flores sobre eso que ocurrió hoy en el gobierno de la Ciudad de México. Y es importante también conocer cuáles son las acusaciones, esto que está sucediendo con las personas que fueron detenidas, si se encuentran unos en Venustiano Carranza, otros en otros puntos, qué es lo que sucede en ese sentido, qué dice la fiscal. Te saludo, Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Ya iniciaron precisamente lo que son las resoluciones en contra de todas las personas que habían sido presentadas ante el Ministerio Público. Como bien lo señalas, había informado el fin de semana que habían sido 20. En total fueron 19 los que fueron presentados ante la autoridad ministerial, de los cuales, bueno, pues tres principalmente se les acusa por el delito de tentativa de homicidio. Sin embargo, aquí es importante destacar que por lo menos a un joven de tan solo 17 años de edad, de nombre Fernando, y que fue acusado también por el delito de tentativa de homicidio, bueno, pues él ya pudo recuperar su libertad luego de pasar prácticamente 9 horas en la Fiscalía de Cuauhtémoc. Este menor fue aprehendido en medio de los disturbios ocurridos el sábado pasado en el Zócalo capitalino y presentado ante la Fiscalía de Justicia Penal para adolescentes. Y bueno, pues en ese sentido, de acuerdo con las fuentes cercanas, Fernando permaneció bajo investigación mientras que agentes de la Fiscalía capitalina recababan información sobre su presunta participación en estos hechos. Desafortunadamente para este joven, desafortunadamente para las autoridades, pues no le encontraron absolutamente nada y lo pusieron en libertad. Ahora vamos a ver exactamente ya ante un juez penal en turno cuáles son los elementos de prueba que pueden presentar para poder sostener esta acusación, que realmente es muy grave, tentativa de homicidio para estas personas, que bueno, pues todos ellos prácticamente están diciendo que nada más estaban observando cómo los del bloque negro estaban agrediendo a los policías cuando fueron detenidos. Así que bueno, será en las próximas horas cuando se lleve a cabo la audiencia inicial en contra de por lo menos 7 personas que ya fueron consignadas ante un juez penal en turno, Jaime.
¿Qué sigue entonces, Juan Antonio?
La audiencia inicial la esperamos el día de mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver las cartas sobre la mesa para ver qué es lo que tiene la Fiscalía Capitalina para acusar a estas personas. A mí me parece un exceso acusarlos de tentativa de homicidio, aunque sí podría ser uno, resistencia de particulares. En dado caso podríamos hablar de robo e incluso, ya yéndonos muy lejos, de lesiones, aunque bueno, pues es muy difícil comprobarlo debido a la gran cantidad de personas que había y a los momentos en que se dieron las cosas. Es un poco difícil comprobarlo, sobre todo vamos a ver si hay algún video que puedan presentar las autoridades, claro, porque si no, todo va a quedar en el olvido y no queremos que suceda como el 2 de octubre, en donde después de todo que prácticamente pues mataron, estuvieron a punto de privar de la vida a una mujer policía, 100 elementos policíacos lesionados en aquel 2 de octubre y solo hubo un detenido, pero solo fue por robar una joyería, Jaime. Esperamos que las cosas no sucedan así.
Ya veremos qué ocurre. Gracias, Juan Antonio, cuídate. Buenas tardes.
Gracias, gracias, buenas tardes.
Así fue como la propia fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, hizo mención de esto que nos comenta mi compañero Juan Antonio Jiménez sobre los hechos que sucedieron el sábado pasado.
Las 18 personas detenidas ante el Ministerio Público están remitidas por diversos delitos, en casos muy particulares por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, y en los demás casos por lesiones en distintos grados. La institución continuará investigando con estricto apego a la ley, garantizando los derechos de todas las personas involucradas y fortaleciendo la coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos y procurar justicia.
Bueno, es parte de lo que dijo la fiscal de la Ciudad de México. El ilustre y nacional Colegio de Abogados emite un comunicado de prensa. Se lo leo. Dice: comunicado del Bufet Jurídico Social del INCAM. El Bufet Jurídico Social del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México informa que abre una línea de atención para personas que requieran asesoría jurídica por detenciones y lesiones ocurridas durante la marcha del 15 de noviembre del 2025 en la Ciudad de México. Ponemos a disposición del público un correo electrónico incam.atención 1511@gmail.com para recibir solicitudes de asesorías jurídicas, brindar orientación inicial y canalizar, en su caso, la representación correspondiente. Así que el ilustre Nacional Colegio de Abogados de México pone a disposición a sus, pues, abogados, defensores, para esto que está ocurriendo en torno jurídico de quienes fueron detenidos. Déjenme ir a la pausa. Regreso con más.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos a las 5 de la tarde con 25 minutos y está regresando a su lugar destino, lugar de casa. Hágalo con precaución, ya comienzan a reportarnos presencia importante de automovilistas en las entradas tanto de la México-Cuernavaca como la México-Toluca, ni qué decir de la México-Puebla y la México-Pachuca. Así que pues hágalo con precaución, recuerde que las vacaciones y este tipo de periodos de descanso terminan donde fueron planeados, por lo general son planeados en casa, así que hay que regresar con cuidado, con bien, con las anécdotas. Yo creo que luego regresamos más cansados y más gastados, pero bien, vale la pena. Ya, lo bailado, como dicen en el barrio, ni quien no lo quite. Las 5 de la tarde con 26 minutos. Seguimos escuchando un poco de Chappell Roan, esta mujer que hizo pues una fantástica presentación en el Corona Capital apenas este fin de semana.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué dijo Donald Trump? Nuevamente el presidente de los Estados Unidos hizo mención de México sobre el tema de tropas o posible ataque a grupos criminales aquí que tienen, pues, que están asentados en varias regiones del país. ¿Qué dijo también sobre esto que conoce? Bueno, dejó ver que conoce la inteligencia norteamericana, ¿no? De dónde se encuentra cada uno de estos liderazgos o de cómo es que se transporta la droga. Y también hizo mención de lo que ocurrió el fin de semana en la Ciudad de México en estas manifestaciones. Es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Y si tuviéramos que hacerlo, haríamos allí lo mismo que hicimos con los ríos. Ya saben, casi no entran drogas por nuestros ríos, nadie entra por nuestra frontera sur, pero sabemos perfectamente cómo traen las cosas, cómo traen las drogas. Fentanilo, cocaína. Colombia tiene fábricas de cocaína. ¿Desmantelaría esas fábricas? Lo haría con orgullo. No dije que lo haría, pero lo haría con orgullo, porque salvaríamos millones de vidas. He estado hablando con México. ¿Saben cuál es mi postura? Estamos perdiendo cientos de miles de vidas por las drogas. Así que ahora hemos cerrado los ríos, pero conocemos todas las rutas, conocemos todas las rutas. Sabemos las direcciones de todos los narcotraficantes, sabemos su dirección, la puerta de su casa. Lo sabemos todo sobre cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Eso es como si los wiccanos estuvieran de acuerdo, a menos que estén locos. Los demócratas están un poco locos, pero hemos perdido cientos de miles de vidas al año, muertes. Y no me refiero solo a la destrucción de familias, me refiero a eso, a gran parte de esto. Ocurre a través de México, así que, para que quede claro, no estoy contento.
No está nada contento el presidente, vaya manera de iniciar la semana. José López Zamorano, periodista especializado de Milenio Televisión y Milenio Noticias, él se encuentra directamente allá en Washington. José, ¿cómo debemos tomar esto? Una nueva, pues, retórica de Donald Trump para quienes lo escuchan al interior, a su política interna, ¿o cómo debe ser tomado esto? José, te saludo y te abrazo y te deseo un buen inicio de semana. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Creo que el contexto es sumamente importante. Este no fue un anuncio en la oficina oval de la Casa Blanca para avisar que iba a haber ataques contra México, Venezuela o Colombia. Fue curiosamente un evento para anunciar que habría un pase FIFA para dar facilidades de tramitación de visas a aquellas personas, a aquellos extranjeros que tengan boletos para el Mundial de Fútbol del próximo año. En ese contexto se le preguntó sobre Venezuela, México y Colombia. En el caso de Venezuela, él dejó muy en claro que en algún punto, en algún momento dijo, voy a hablar con Nicolás Maduro. Es algo que había mencionado de alguna manera el día anterior y dejó en claro que nada descarta en el caso de Venezuela, por supuesto hablando de una intervención militar, porque como sabemos hay un creciente número de naves estadounidenses, más recientemente el USS Gerald Ford, que es el portaaviones más letal, más costoso y más majestuoso de la flota marítima de los Estados Unidos, que están en aguas del Caribe. Pero en el caso de México se le preguntó específicamente si potencialmente, así fue la pregunta, lanzaría ataques desplegando a tropas o personal estadounidense. Él dijo, me parece bien, it's okay, lo que sea necesario para detener el narcotráfico en México. Como bien dijiste, dijo que estuvo viendo la situación en la Ciudad de México el fin de semana, que hay graves problemas allí, que si fuera necesario haría todo como lo hicieron ya con los ríos y con las vías marítimas hacia México. En ese sentido, Trump dejó en claro, como se mencionó, que no está contento con lo que está ocurriendo en México, pero tampoco fue un anuncio inminente de que va a haber un ataque. Al contrario, sugirió que tendría que ir al Congreso estadounidense, es decir, solicitar una autorización formal de declaratoria de guerra antes de iniciar cualquier tipo de operación. Y hay que dejar en claro, el presidente, como siempre, y muchos presidentes, exploran potencialmente opciones, son soluciones de escenarios hipotéticos, no quiere decir que tengan necesariamente un plan inminente de atacar a México, y fue lo mismo en el caso de Colombia. Le preguntaron específicamente sobre las fábricas de producción de cocaína, dijo pues que se sentiría muy orgulloso de poder hacer eso, sin embargo, nuevamente, no es que haya anunciado planes de guerra.
Ya veremos entonces el alcance que tiene, pero el marco entonces es muy importante, José. Ahí es donde tú te detendrías, en el entorno en el que realice este anuncio.
Absolutamente, porque sabemos que en el caso de Venezuela, por ejemplo, sí se han considerado muchas opciones, pero hay que recordar que hay de alguna manera mucha presión por parte de los congresistas, ojo, no solo demócratas, sino también republicanos, de que en este momento él no cuenta con una autorización de guerra. De hecho, los propios ataques a las famosas narcolanchas han sido objeto de debate, porque en opinión de legisladores de los dos partidos, nuevamente, que han estado en esas sesiones informativas, no se ha ofrecido suficiente evidencia de que estos personajes muertos han sido narcotraficantes o de que las lanchas llevaban efectivamente narcóticos. Por lo tanto, en este contexto también, donde tiene ahorita problemas en el Congreso por los archivos de Jeffrey Epstein, creo que el presidente está siendo muy cauteloso no adelantarse a posible necesidad que tenga que pedir una autorización, de tal manera que simplemente lo está manejando como un escenario hipotético.
Y esa retórica de conozco las rutas, conozco sus domicilios, de plano, ¿y por qué no se los comparte? ¿O no hay una coincidencia con el gobierno mexicano o una confianza con las inteligencias mexicanas para decirle, oiga, este señor vive aquí, este otro aquí y este otro aquí, vayan por ellos?
Bueno, efectivamente fue algo que llamó la atención porque dijo así textualmente, lo repito, dijo, sabemos las direcciones de todos los narcotraficantes, ¿sí? Sabemos su dirección, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente, es como una guerra. Lo haría, probablemente me sentiría orgulloso de ir al Congreso y decirles, y aquí seguimos con el tema de la autorización. Ajá. Sobre si esto es cierto o no es cierto, no lo sabemos, ¿no? Sí sabemos que efectivamente el presidente ha autorizado sobrevuelos tanto del Pentágono como de la CIA sobre el territorio mexicano, específicamente para recabar información de inteligencia sobre el modus operandi y la localización de los cárteles mexicanos, sobre si efectivamente se conoce lo que aquí se conoce como actionable intelligence, que es inteligencia accionable, es decir, que saben exactamente en qué lugar, en qué momento preciso se encuentra determinada persona para poder actuar en una operación militar. Eso es otra cosa, no lo sabemos, pero pues si tomamos su palabra, aparentemente Estados Unidos tiene más información de la que conocemos.
Híjole, pues ya veremos. José, vaya manera de iniciar la semana. Te abrazo, José, desde México, este fin de semana largo, es un lunes, pero aquí hay los festejos por la Revolución Mexicana y hasta Estados Unidos, hasta Washington. Te agradezco mucho estos minutos. Cuídate mucho, que tengas un excelente inicio de semana, Pepe.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Jaime, es José López Zamorano, él es periodista especializado, él está en Milenio, Milenio Televisión, Milenio Diario, y está también atento de lo que está ocurriendo allá en Washington con la agenda, con México y, por supuesto, desde las declaraciones del propio Donald Trump. Y mire lo que dio a conocer, ya que estoy hablando con temas o de temas que tienen que ver con Estados Unidos. Hoy la embajada norteamericana, ojo, si usted está haciendo algún trámite, dice que ya se mudan por fin a estas nuevas instalaciones de Legaria. A partir del 24 de noviembre, tu entrevista consular se llevará a cabo en nuestras nuevas instalaciones. Es lo que dice este mensaje. A partir del 24 de noviembre, la entrada es el pabellón consular que se encuentra en la esquina de Avenida Casa de la Moneda en Legaria, en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Ojo! Recuerda, en signos de admiración, el CAS, que es el Centro de Atención al Solicitante, sigue ubicado en Hamburgo, ahí en la colonia Juárez. Ese no cambia, pero la visita y la cita sí cambia a la nueva embajada de Estados Unidos ahí en la colonia Irrigación. Déjeme ir a la pausa, yo regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya regresamos las 5 de la tarde con 40 minutos. Recuerde que estamos transmitiendo a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Dice Karim Gutiérrez que el audio en YouTube está inaudible, que lo cheque la producción, por favor. De inmediato estamos ya haciendo lo correspondiente, querido Karim. Gracias por escucharnos y vernos a través también del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Estamos en pleno Buen Fin y las cosas, tengo entendido, marchan bien, querida Jenny Valencia. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué dicen las autoridades? Jenny, te saludo, te abrazo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Y bueno, comentarte que en este quinto y último día del Buen Fin, el presidente de la Concanaco, Servitur Octavio de la Torre, informó que los comercios participantes han incrementado sus ventas hasta en un 30%. El 70% de las compras se han hecho de forma física y el resto en línea, mientras que el ticket de compra promedio a nivel nacional es de entre 3,000 y 5,000 pesos. Destacó que los productos que más se han vendido a lo largo de estos días son productos para el hogar, telefonía móvil, así como joyería y regalos. Resaltó que este año se ha dado un mayor impulso para que se consuma lo hecho en México. Vamos a escuchar a Octavio de la Torre.
Comprar en un negocio formal, que elijan su soberanía con cada compra que realizan. Les pido a todos que apoyen a su comunidad, que compren local, que inviertan en lo nuestro.
Por su parte, la Profeco Jaime informó que de acuerdo con el último corte durante este Buen Fin, se han recibido 220 quejas y se han logrado conciliar 205. Uh-huh. La dependencia recuperó 1,326,699 pesos a favor de los denunciantes, cuyas principales quejas fueron que no se respetó el precio anunciado, incumplimiento de promoción, al igual los productos de los que se han recibido más quejas han sido ropa y calzado, pantallas, electrodomésticos, alimentos y bebidas, al igual que celulares. Cabe señalar que durante estos días pues también se ha implementado un operativo especial de vigilancia en centros comerciales, bancos y carreteras del país para garantizar que se realicen compras seguras y evitar que los consumidores sean presa de la delincuencia. Y solo comentarte, Jaime, que será este lunes cuando finalmente termine el Buen Fin. Se espera una derrama económica récord de 200,000 millones de pesos. Participaron 215,988 comercios formales con promociones de entre el 10% y el 70% y meses sin intereses que van de los 6 hasta los 24 meses. Jaime, continúa, 6 horas tenemos para que concluya.
Pues órale, tú ya mediana.
Corramos, Jaime, órale, por favor, en cuanto concluya el programa.
Soy mediana, todavía te da
cuenta
tiempo.
Cuenta con ello.
Órale.
Perfecto, cuenta con ello. Color, ya la talla,
color, el que quieras. El que tu preferido.
Con todo gusto, mi Jaime. Cuídate, querida. Vamos amiga. Para allá corriendo. Un abrazo.
Un beso grande a Jenny. Gracias. Valencia, queridísima amiga de muchos años aquí en Grupo Fórmula. Y bueno, pues sí, quedan pocas horas. Vaya, si no ha hecho del uso de la tarjeta, hágalo de forma responsable en estas compras del Buen Fin.
Juntos con Jaime Núñez.
La semana pasada hablamos de esto que tiene que ver con los cuidados. Este foro que se realizó el 12 y 13 de noviembre, donde Oxfam y algunas otras agrupaciones pues entran de lleno a algo que es sumamente necesario. ¿Qué pasa a la par de estos esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil en los gobiernos, en las localidades, en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede desde el Congreso? Royfi Torres González, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
¿Cómo va esto de la discusión del sistema de cuidados? Tengo entendido que es un tema que apoya mucho la propia jefa de gobierno, Clara Brugada. Ustedes desde el Movimiento Ciudadano atienden este llamado. ¿Qué es lo que está sucediendo en la discusión, Royfi?
Así es, mira, pues en Movimiento Ciudadano estamos muy animados. Llevamos 3 años impulsando que avance una legislación desde el Congreso. Hemos presentado 3 propuestas y ahora que ya llegó la de la jefa de gobierno, pues es que empezamos ya a discutir este tema. Hemos planteado en las comisiones de bienestar y de igualdad, uh-huh, que tenemos que correr un proceso de consulta y eso es lo que estamos empezando a realizar. Vamos a empezar primero con una etapa de preconsulta para informar a la población sobre el tema de cuidados, para entender lo que conocen del tema, qué es lo que piensan, cómo quisieran que se legislara en la materia, porque como bien lo dices, es un tema que ha venido en aumento porque pues particularmente se dedican a esta actividad las mujeres. Si lo pusiéramos en pesos, digamos, equivaldría al 26% del Producto Interno Bruto. Uh-huh. En la ciudad, 6 millones de personas tienen que ver con el universo de cuidados, ya sea cuidando o con necesidad de cuidados. Entonces, el impacto es enorme. Y por eso, pues estamos animados de que ya por fin vamos a avanzar en esta legislación.
Royfi, ¿qué tantas coincidencias hay entre la propuesta que llega del Ejecutivo local ante lo que ustedes habían presentado, ya como lo dices, en 3 ocasiones, y también otros grupos parlamentarios?
Afortunadamente, muchas.
Ah, qué bueno.
La verdad, sí es una propuesta con la que podemos avanzar. Uh-huh. Hay por supuesto algunas consideraciones que en términos generales de lo que es el sistema, digamos que atendiendo el universo de los cuidados, imagínate pues todos los que nos están escuchando el día de hoy que tienen a su cargo a un familiar, a sus propios hijos, a sus padres, a una persona con alguna discapacidad, pues enfrentan diferentes barreras, ya sea de salud, ya sea económicas, sociales, de movilidad. Eso es lo que queremos con este sistema de cuidados. Afortunadamente, la propuesta que presentó la jefa de gobierno sí trae ya mucho de lo que nosotros hemos planteado de manera general, y eso, uh-huh, estoy seguro que nos va a permitir avanzar de manera coordinada.
Royfi, brevemente, en 3 ejes, ¿qué es lo que estarían buscando con esto?
Mira, como te digo, primero, ajá, que exista una,
o sea,
una
que se hable del tema y que exista el tema dentro de las leyes.
Exacto. Okay. Lo importante es visibilizar el tema de los cuidados, que los cuidados es trabajo, uh-huh, tenemos que sacarlo del ámbito familiar, del ámbito privado, uh-huh, para valorarlo y además pues, para redistribuirlo, porque la mayor carga de cuidados hoy en la ciudad, sí, y en el mundo, uh-huh, son mujeres. Sí, entonces, claro, tenemos que redistribuir el trabajo, pero lo más importante es que se considera un derecho.
Okay.
Y que a partir de esto el gobierno tiene que generar las condiciones para que puedas ejercer este derecho a cuidar, a ser cuidado y a autocuidarte, a cuidarte de ti mismo a través de diferentes mecanismos, ya sea becas, ya sea programas especiales, ya sea políticas públicas, ya sea centros de cuidado, uh-huh, ¿no? Como las utopías, que
claro,
mucho se habla del tema de las, uh-huh, utopías, son parte del sistema de cuidados, pero también casas de día para adultos mayores, estancias infantiles, horario ampliado en las escuelas para que las mujeres que tengan a su cargo,
sí,
menores, pues puedan disponer de más tiempo, tengan mayor independencia. Y entonces Estos son los cambios que buscamos con esta legislación, que se reconozca, que se valore, que se redistribuya, que se remunere.
Eso, se requieren recursos, Roy Feed. Y ahí es donde las cosas luego no empiezan a avanzar cuando hay necesidad de recursos públicos para esto.
Mira, esa es una de las grandes barreras que se ha tenido a lo largo de los años, porque si te hablo del 26% del Producto Interno Bruto, pues prácticamente es impagable.
Claro.
Es mayor la aportación que dan los cuidados a prácticamente todas las industrias del país. Entonces, pues por supuesto que no estamos hablando de que toda la actividad de cuidados debe ser remunerado, pero sí hay necesidades cuando, por ejemplo, pues este cuidado contribuye a la pérdida de la capacidad económica de una familia cuando no se tienen las herramientas, cuando dependes de una persona o del salario de una persona en la familia y de repente cae en algún estado de discapacidad o en alguna enfermedad.
Sí, claro.
Entonces,
es muy complejo. Veremos si hay esta inquietud de avanzar o esta necesidad de avanzar, permíteme mejor el término, por lo necesario que es. Y como bien comentas también, que sea un tema que se aborde, se hable y se haga de manera seria, más allá de estas pues, anuncios que se han hecho, porque hoy ya la academia y muchas otras organizaciones están involucradas en este tema. Roy Fitt Torres González, coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso Capitalino, muchas gracias y estaremos muy cerca de cómo avanza esta discusión. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, estamos en contacto.
Hasta pronto.
Ahora, juntos, con Arturo Sánchez.
Mi querido Arturo Sánchez Gutiérrez, te abrazo, te saludo, ex consejero del INE, profesor del TEC de Monterrey. Arturo, la marcha de la generación Z.
Mi querido Jaime, mira, rápido. Primero, yo creo que hay una elección para todos. Sí hay un fuerte y creciente descontento social por razones de la inseguridad. Lo que molesta un poco es que hablen de que si la ultraderecha, de que si Claudio X González, de que si pagaron 90 millones de pesos, que si quiere decir que el hecho real es que lo que aprendimos este fin de semana, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país, es que hay una fuerte molestia en torno a la inseguridad. Además, en virtud de que la presidenta de la República y el gobierno de López Obrador han concentrado en sus personas la responsabilidad de salvar y hacer las cosas, pues los gritos y las consignas evidentemente se fueron en contra de la presidenta y vienen los gritos que, con razón o sin razón, más bien sin razón en algunos casos, se hablan de narcogobierno y todo este tipo de cuestiones, pero sí van directamente en contra de la presidenta de la República en este caso, como en su momento hubo marchas en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, era evidente lo que iba a pasar. Creo que todo mundo sabíamos, todos los convocados a la marcha sabíamos que iba a haber grupos de provocadores, que iba a haber la famosa Brigada Negra. Eso pues, ya se sabe. Pero la reacción del gobierno desde antes de la marcha fue descalificar. Fue descalificar y decir que incluso organismos internacionales estaban involucrados. El tipo de blindaje que se hizo en esta ocasión fue realmente impresionante. Todo el centro histórico estaba blindado, realmente muy, muy impresionante. Y además de la tradicional costumbre de que cuando es una marcha de gentes que no están de acuerdo con el gobierno, no izan la bandera nacional. Y bueno, todo esto genera más y más descontento. Yo creo que a la postre la lección es que hay un creciente descontento, pero al mismo tiempo sí vimos un mal manejo de la marcha. Yo creo que no nada más es que la Brigada Negra rompió las vallas y las tiró y todo este tipo de cuestiones, sino que también vimos a policías golpeando a personas que no estaban encapuchados, a mujeres, y entonces esto genera una nueva situación muy molesta que la vemos en las caricaturas los días de hoy, esa percepción de represión, esas imágenes que hay comparando a Díaz Ordaz con Claudia Sheinbaum y cosas así, digo, no son nada convenientes para nadie. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que también es producto del mal manejo de la situación que vivimos el fin de semana. Ahora, Es importante reconocer que si hay un descontento de este tipo y que si hay una movilización en varias ciudades de este tipo, pues es importante tomar cartas en el asunto. Habría que aceptar que hay una problemática y en consecuencia actuar más cercanamente a la gente en lugar de volver a dividirnos y decirnos no son la derecha y nosotros somos los buenos. Yo creo que hay mucho que aprender de esta marcha. Sí. Y en este sentido pues habría que ver cómo reacciona el gobierno, porque incluso la mañanera de hoy otra vez, ¿no? Es repetir un discurso que ya está muy desgastado. Lo único que faltó decir es que esto fue culpa de Felipe Calderón.
Oye, Arturo, y a ver qué pasa, porque están convocando, hay, ves que entre tantos movimientos que hay de estos alrededor de la generación Z, hay, entiendo yo, una convocatoria para el 20 de jueves 20, donde habrá un desfile cívico-militar también sobre el Paseo de la Reforma, así que hay que ver de qué manera se establece esto. No hay que perder de vista esto también, que puede ocurrir esta misma semana, Arturo. Ya estaremos pendientes de los
platicando de esto,
de
sí,
las respuestas y de lo que se tenga en ese sentido. Arturo, te agradezco, cuídate mucho, que tengas un buen fin de semana largo y que todas las cosas estén bien en este inicio de semana.
Vale, mi querido Jaime, saludos a tu auditorio y un abrazo. Nos vemos pronto.
Cuídate mucho, es Arturo Sánchez Gutiérrez en este su espacio informativo. ¡Nos vamos! Quédense juntos con Juan Becerra. Nosotros mañana, martes, aquí en vivo, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.